Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde Tudela este lunes, 25 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Este arranque de semana nos deja varios titulares sobre el coronavirus. El primero, de hace un rato. La Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a una tercera dosis de Moderna. Se podrá pinchar entre 6 y 8 meses después de la segunda inyección, ya que el regulador europeo ha comprobado que esta dosis provoca un aumento en los niveles de anticuerpos. Recordemos, hace semanas se aprobó el uso de la de Pfizer como dosis de refuerzo. Cada país tendrá que aprobarlo y después elaborar un calendario de vacunación, en función de la edad y de los colectivos de riesgo. El segundo titular es que desde hoy la mascarilla ya no es obligatoria en los patios y lugares al aire libre de los centros escolares en Madrid, siempre y cuando se mantenga a distancia de metro y medio entre chavales. Sinceramente, ya me dirás cómo nos aseguramos de eso. Era tema de conversación esta mañana en los colegios.
Y yo creo que debe seguir obligatoriamente que lleven la mascarilla, porque no hay distancia de seguridad, hay mucho niño junto.
A ver, a mí me parece mal que los niños tengan que seguir en el patio, en un sitio que están completamente al aire libre, pues creo que es bastante absurdo.
Hoy, además, en la Comunidad de Madrid han empezado a administrar de forma simultánea la tercera dosis y la vacuna contra la gripe, a la par. También en Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra. En estas cuatro comunidades se la administran a los mayores de 70 años, mientras que en Galicia se la inyectan a los de más de 80. Entre esta semana y la próxima se sumarán el resto de territorios. Mañana empieza en Castilla y León y el 2 de noviembre en Aragón y Castilla-La Mancha. El 4 de noviembre en Baleares. Es una medida que puede generar dudas, el hecho de inyectar dos vacunas a la vez, pero los expertos lo tienen claro. Cristina Avendaño es médico especialista en farmacología clínica.
Tenemos ya datos suficientes para decidir que no hay interferencia ni de la una con la otra ni de la otra con la una.
La incidencia acumulada en España sube 2 puntos hasta 46 casos. Además, se han notificado 54 muertos el fin de semana. La situación empeora un pelo, pero la vacuna funciona y por eso en estos momentos el aumento es leve. Hay que ser prudentes. Continuar, pues, con la vacunación. Como dato, algo menos del 30% de los catalanes entre 20 y 34 años no se ha puesto ninguna dosis de la vacuna. Por eso es el colectivo menos inmunizado, ya me contarás por qué. Así que, aunque las cifras son buenas, toca seguir insistiendo. La vacuna funciona y es la única solución.
Escuchas La Linterna.
En lo político-económico, titular del día. El gobierno de Pedro Sánchez vuelve a recibir una advertencia de previsiones por partida doble. Primero ha sido el Banco de España, que anuncia una rebaja de sus previsiones de este año y también para el año que viene. Pablo Hernández de Cos, el gobernador, concluye que la recuperación es todavía incompleta y, de hecho, avisa de que los nuevos ingresos van a tener un impacto recaudatorio muy reducido. Horas después, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha empeorado también sus previsiones. Cristina Herrero, presidenta, ha explicado que rebaja casi un punto el crecimiento para 2021 hasta el 5,5, 5 décimas menos para el año que viene.
Los desarrollos que he descrito permiten anticipar una revisión significativa a la baja del crecimiento del año corriente.
El AIREF ha revisado a la baja las previsiones de crecimiento, no solamente del 2021, sino también del 2022.
La vicepresidenta Nadia Calviño defiende las previsiones macro del gobierno. Dice que hay que mantener la visión completa.
Las previsiones económicas del gobierno han estado marcadas, como no puede ser de otra manera, por la prudencia. Hemos visto a lo largo de los últimos meses y semanas numerosas revisiones al alza y a la baja. Estoy segura de que veremos otras revisiones en las próximas semanas y meses también al alza y a la baja.
Ni Nadia Calviño ni Yolanda Díaz han asistido a la reunión hoy entre el PSOE y Podemos. Las dos mantienen un tire y afloja en la reforma laboral. La reunión de esta tarde ha terminado hace unos minutos. Dicen los socialistas que ha sido un encuentro constructivo. Detalles. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Una hora y 40 minutos ha durado la reunión de las dos patas del gobierno que sus participantes socialistas han definido como constructiva, emplazándose los actores a seguir hablando. Guiño escueto a la distensión tras haber sido imposible ver los saludos ni tampoco cómo han estado sentados los negociadores ante la negativa de Unidas Podemos a distribuir imágenes de un encuentro que se ha desarrollado tras cruzarse las posiciones de las partes. El propio Pedro Sánchez ha evitado usar la palabra derogar la reforma reforma laboral en su aspiración de alcanzar un amplio consenso.
Todo el Gobierno está comprometido en abordar la modernización de la legislación laboral, una legislación con diálogo social y con vocación de consenso.
Enfrente, Yolanda Díaz ha ido a la colisión denunciando que una parte del Ejecutivo busca mantener el statu quo de la legislación del PP.
Es un momento delicado, que hay una parte del Gobierno que no quiere que se cambie el modelo de relaciones laborales. Hay una parte del Gobierno que parece que tiene dudas.
La próxima reunión sobre el futuro marco laboral es pasado mañana y Trabajo ha dejado fuera a Nadia Calviño tras su intento de controlar la negociación al convocar únicamente a patronales y sindicatos.
Por cierto, noticia de esta noche, los letrados del Congreso de los Diputados han emitido un nuevo informe sobre la retirada del escaño al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Respaldan la decisión de Meritxell Batet y apoyan la inhabilitación del ex diputado de Podemos, es decir, corrigen lo que dictaron en su primer informe. Mientras tanto, 9 países europeos liderados por Alemania han rechazado la reforma energética que propone España. Este grupo de estados pide medidas temporales y específicas a nivel nacional. Otro varapalo, ahora europeo, para las aspiraciones de Sánchez. Cambio de tercio. El Tribunal Supremo ha avalado el procedimiento contra las fake news impulsado por el Gobierno y ha señalado que no se excedió en sus funciones. Considera además que el Consejo de Seguridad Nacional tiene competencia para manejar estas informaciones. Adrián Gil, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Y es que el alto tribunal entiende que el Ejecutivo cumplía con lo que se pedía por parte de la Unión Europea en ese plan de acción contra la desinformación y que, por lo tanto, no se excedió en sus funciones ni tampoco coartó los derechos como la libertad de expresión o la de información. Rechaza, sí, ese recurso presentado porque considera que el Consejo de Seguridad Nacional tiene competencia para elaborar y aprobar este procedimiento de las fake news y que, al tratarse de un órgano de la Administración, no se adentra dentro de las competencias del CNI. Desde el Gobierno aseguran que este plan está dirigido a detener grandes campañas de desinformación, decisión que está siendo muy criticada por la oposición al considerar que el Ejecutivo tan solo busca controlar la información.
Más cosas. Te cuento ahora detalles acerca de la detención del número uno del narcotráfico en Colombia, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. La policía en España celebra la detención, del que se esperan consecuencias a corto plazo. Agentes españoles han colaborado con datos de inteligencia en la caída del mayor narco en los últimos 10 años. Juan Baño.
Estamos ante el mayor narcotraficante de los últimos 10 años con destino a Europa, lo dice Alberto Morales de la Brigada Central de Estupefacientes, la consecuencia que esperan tras el arresto.
Pues tendremos un periodo de tiempo no muy extenso en cuanto a los meses, pero que lógicamente va a representar un pequeño parón para esta organización. Habrá que ver si esto supone una lucha de poder por parte de los integrantes del Clan del Golfo para ver quién asume el liderazgo o, en su caso, otras organizaciones que traten de socavar o menoscabar su competencia territorial.
El Clan del Golfo enviaba unas 120 toneladas al año a Europa, unas 70 a España. Los agentes españoles han puesto su grano de arena.
Nosotros hemos colaborado en todo lo que las autoridades colombianas nos han pedido, nos hemos puesto a su disposición y toda la inteligencia que hemos podido recabar sobre esta organización se ha puesto a su entera disposición.
Además de los alijos, como las 9 toneladas de cocaína incautadas en Algeciras en 2018, el mayor alijo en Europa, el Clan de Otoniel cobra un canon por el paso de cargamentos de otros grupos por sus territorios, un negocio redondo al servicio del crimen.
Y seguimos muy pendientes del volcán de La Palma, después de que en su cono principal se haya abierto una nueva boca por la que está saliendo una gran cantidad de lava. La mayoría del magma está recorriendo la primera colada, que sigue aumentando la fajana que ha formado en el mar. Ha pasado algo más de un mes desde que entró en erupción, pero parece que ahora, lejos de remitir, se encuentra en una fase de más actividad con una emisión de gases que ya llega a las 50.000 toneladas de dióxido de azufre. David Calvo es portavoz de Involcán.
Hoy está mostrando probablemente el día de mayor actividad desde que comenzó la erupción, que estoy viendo 2, 3, 4 fisuras en el cono a través de las que sale lava, una de ellas impresionante que está sacando un muro de lava auténtico descendiendo afortunadamente por encima de las primeras coladas. Por lo menos en ese aspecto las coladas que están saliendo ahora mismo no parecen amenazar a nuevas zonas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy cambiamos un poquito el orden de este tiempo de análisis, de tertulia. Como te digo, estamos encendiendo la linterna en Tudela. Estamos en la ribera del Ebro. Y hablar de Tudela, pues es hablar de las Bardenas reales. José María Gramonte es presidente de la comunidad de Bardenas Reales. ¿Qué tal, José María? Buenas noches.
Pues muy bien, muy bien. Aquí como en casa.
Sí, ya que te... Y yo... Oye, Bardenas Reales, Parque Natural y Reserva de la Biosfera. Para quien no conozca esto, ¿esto qué es?
Bueno, pues es un lugar, yo creo, que cuando menos interesante, tiene cierta parte de misticismo. La propia composición de la comunidad, por la antigüedad que tiene ya de por sí, es un hecho diferenciador con el resto de entidades locales, no solo a nivel de Navarra, sino de España, o de Europa, me atrevería a decir. Y luego ya, pues cuando vienes y ves el paisaje y todo lo que atesora, pues todavía es más indescriptible.
¿Quiénes conforman la comunidad de las Bardenas Reales? ¿Cómo es el estatus de esto?
Estatus, bueno, es una entidad local con carácter tradicional. Son 19 pueblos, dos valles y un monasterio. A la vez, dos valles están compuestos por uno con 7 y otro con 12 municipios, y por lo tanto, pues bueno, yo creo que es una de las identidades de la comunidad como tal. Ese es el hecho diferenciador.
¿Cómo funciona?
Pues bueno, pues es una asamblea general que se celebra aquí en la sala que nos encontramos ahora, y no deja de ser una entidad local con la característica de que cada entidad tiene un voto, y estando aquí el alcalde de Tuela, vale lo mismo el voto de mi querido amigo, lo mismo que mi querido amigo el Abad de la Oliva. Entonces, pues a partir de ahí, pues todos vamos remando e intentamos que la misma dirección.
La misma dirección es, visto desde fuera, un galimatías político importante. ¿O no? ¿O resulta que no, que hay una uniformidad, unión de intereses?
Bueno, digamos que la comunidad tiene una característica que también somos de la opinión de que las personas somos los que hacemos las sociedades o las comunidades. La diferencia entre sociedad y comunidad es que la comunidad tiene unos objetivos comunes, como el nombre indique, la sociedad va a otro ritmo, digamos, ¿no? Entonces, las personas somos los que facilitamos esa gobernanza de la comunidad, y al día de hoy tengo que decir que sí que trabajamos todos a una, aunque lógicamente hay diferencias políticas, ¿no? A nivel institucional, cada entidad tiene un representante que bueno, pues en Navarra tenemos de todo pelo, como decimos aquí.
Y en toda España.
Y en toda España, pero bueno, aquí a día de hoy...
No, pero hay una cosa que es verdad, no sé si alguien me lo explicó en su día, Navarra es un espejo o representa perfectamente lo que va a ocurrir en España dentro de unos años. No en cuanto al resultado, sino en cuanto al puzzle y la complejidad.
Sí, podría decirse que sí, pero bueno, yo creo que por eso mismo habría que tomar nota.
Para aprender, claro que sí. Yo siempre comentaba, es una frase, claro, los que somos de barrio como los que somos de pueblo, en el fondo es lo mismo. Mi padre siempre decía, que en paz descanse, que no hacía falta firmar ningún papel, que bastaba con darse la mano y mirar a la cara. En este tipo de gestión, como ese de las Bardenas Reales, ¿valen los pactos escritos o vale la palabra?
Yo soy más de palabra. O sea,
¿pero eso sigue funcionando?
Sí, yo te puedo decir que sí. En el caso nuestro sí que es un compromiso que va más allá de lo político, lógicamente es en lo personal. En la casa le llamamos a la comunidad, siempre hemos tenido esa filosofía, los que lo hemos vivido desde hace muchos años. Basamos todo en las relaciones humanas, y yo prefiero esforzarme en llegar a un buen pacto o una buena negociación. Tienes dos satisfacciones, lo primero es el llegar a ese pacto y lo segundo cumplirlo. Papel, pues bueno, lo puedes firmar, pero ya ves que se recurre todo, hasta lo evidente y lo obvio tiene una interpretación u otra. Si tú y yo llegamos a un acuerdo, ya está hecho. Soy también de apretón.
Curioso. Proyectos concretos para esta comunidad de las Bardenas Reales. Infraestructuras.
Bueno, pues tenemos desde lo que serían las infraestructuras de todo tipo de caminos, lo hemos repetido muchísimas veces, tenemos tantos caminos, kilómetros de camino como la comunidad de carretera, por una parte, o sea, en lo que es infraestructuras viarias, por así decirlo. Luego tenemos infraestructuras también de dotaciones para todo el tema ganadero, como el que estaba antes Armando, estamos dotando de agua a la comunidad, en este caso, claro, la comunidad estamos hablando 42.000 hectáreas, el 5% de la superficie de Navarra, que va a tener agua corriente, o sea, es un hito a nivel
nacional. Tenía.
No, claro, no. Las ovejas bebían de las balsas que había, del agua de lluvia. Entonces ahora tú vas a ir a la demanda, van a ir las ovejas en una pila como esta mesa que tenemos aquí y van a beber pues cuando lo necesiten.
Eso es mucho dinero.
Sí, el total del proyecto viene a ser por encima de los 3 millones de euros y lo que sí tengo que decir es que siempre, hasta día de hoy, excepto algunas actuaciones puntuales que podemos comentar también, pues siempre ha sido con dinero propio de la comunidad.
Me lo has dejado votando. ¿El asunto educativo o de concienciación, cómo se hace eso?
Pues yo creo que es un debe que teníamos en la comunidad. O sea, lo que tengo claro es que sin educación y cultura no hay nada. No es que la gente...
Antes estamos hablando en todo el programa por otros motivos, y es así, es verdad.
No es que antes no tuviera educación, sino que nosotros no vendíamos nuestra educación o nuestra cultura como tal, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que es un valor no solo seguro, sino que es una obligación. Si nosotros y nuestros chavales, que decimos muchas veces, no saben de dónde vienen, difícilmente van a saber dónde van. Y todavía estamos a tiempo, por una parte, de contar esa historia reciente de nuestros padres que se han quitado el hambre hasta hace poco. No hay que tener tampoco vergüenza de decirlo, ¿no? Los tiempos del hambre que llamamos nosotros.
Totalmente, totalmente.
La gente vivía hasta hace poco en las casetas de Bardenas una parte del año que tenían que labrar con mulas, pero estamos hablando hace 40, 50 años, ¿eh? O sea, tampoco...
Nuestros padres.
No, sí, así, sí, literalmente. Tal cual, literal.
¿Cómo reaccionan esos chavales cuando van a esas aulas? Porque, al final, el orgullo se inocula así, ¿eh?
Sí, claro, cuando ven a los ganaderos cuando están esquilando ahora, o cuando ve que una oveja para en el campo y se deja un cordero y se va con otro, todas esas cosas es que la gente no la ha visto. Los chavales no tienen culpa de nada, obviamente, ¿no? Pero sí que nosotros tenemos la obligación de llevarles a lo nuestro y que conozcan su terreno. O sea, es que es algo, es nuestra ello.
La caza, con la que está cayendo,
con la que está cayendo.
Lo políticamente correcto, ¿qué hacéis?
La caza está recogida en el plan de ordenación. Es un derecho como la agricultura y la ganadería, como era antes también la extracción de cal. Pero la caza, hay que decir que, a pesar de los esfuerzos, hoy en día la mecanización del campo pues está también cambiando lo que es el mapa físico de la comunidad como tal, ¿no? Antes un tractor, lo que hablamos, iba a 5 por hora, un tractor con más de 200 caballos va a 30 o a 40. Eso no quiere decir que la culpa sea específicamente del agricultor, pero sí que hay que ver las medidas que hay que tomar para esa mecanización que no afecte a lo que es la fauna del parque en este caso.
Con la pandemia del coronavirus, claro, imagino que todo el mundo busca aire libre. Por buscar algo positivo, ¿os ha venido bien en el sentido de que la gente se ha tenido que mover cerca de casa y ha tenido que salir al campo y ha tenido que buscar otras maneras?
Sí, bueno, los datos que tenemos es que todavía va viniendo gente como primera visita, con un porcentaje elevadísimo de gente, hasta de Navarra, hasta de pueblos congozantes o limítrofes, ¿no?
¿Congozantes?
Sí, nosotros somos congozantes. O sea, tenemos el derecho útil y luego tú tienes la propiedad de la tierra, pero no hacías más que usarla. Ahora tenemos el derecho útil y la nueva propiedad. Entonces, el que congoza es el que hace el uso. Sería al revés, porque el que congoza sería el que miraría, ¿no? Pero la definición es congozante.
Qué curioso. El tema del turismo. Me ha llamado la atención la cantidad de caravanas que había esta tarde.
Sí, bueno, hemos recuperado los números que teníamos antes de la pandemia, pero claro, con la particularidad de que nosotros lo que estamos viendo es que el turismo viene a un sitio que a ellos les da la sensación de seguridad, un espacio tan grande, abierto. Pues yo creo que esa parte, esa psicosis todavía de la pandemia se nos ha quedado a todos. Entonces, el tener un espacio de esta magnitud, pues te da, pues como hemos visto hoy, ¿no? La gente va y viene, no hay problema, no te juntas prácticamente con nadie. Pero sí que entiendo que es una oportunidad de desarrollo para la zona. Bueno, entiendo, no es así.
¿Qué es el proyecto LIFE?
El proyecto LIFE, que pronto diremos que es así, ¿no? Estamos a la espera solamente de una firma. Pues es un proyecto muy transversal en el cual colabora el Gobierno de Navarra, colabora también el que nos ha atendido antes, Eduardo Gutarra, y es un proyecto muy transversal. Se llama LIFE Farming Bardenas, Agricultura Bardenas, pero en sí es un tema de desarrollo que hace sostenible la práctica agrícola conjunto con el medio ambiente. O sea, la función en Europa de este tipo de proyectos son naturaleza 100%, es recuperar o sostener las aves esteparias, pero luego de ahí cuelga todo el producto de turismo, la creación del club de marca como tal, por ejemplo, el hecho diferenciador de tener un cordero de Bardenas específico. ¿Por qué? Pues porque estamos en una red Natura 2000 y por definición todo lo que se hace es ecológico, o sea, con una carga de sostenibilidad medioambiental enorme. Y eso es lo que se trata, echar una mano a los diferentes colectivos para poner en valor sus productos.
Claro, recordemos que desde la ciudad se habla mucho de la sostenibilidad del medio ambiente, el primer interesado es el ganador, el ganadero, el agricultor, el conservero o el cazador, ¿no?
Todo, sí, pero claro que al final utilizamos siempre el término sostenibilidad, pero ¿qué es sostenibilidad? Pues todo es sostenibilidad. En una medida u otra, siempre es sostenible. ¿Qué es lo que falta? Pues lógicamente los planes que se hacen con la sostenibilidad medioambiental, con los fondos europeos sobre todo, con lo que es la PAC, habría que medir muy bien esos indicadores que nos dicen que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque si no, los indicadores que tenemos es que, por ejemplo, la fauna esteparia ha bajado, pues no sé si era casi un 60% en los sistemas agrarios tradicionales. Por lo tanto, hay algún indicador, algo que se nos escapa.
La pata defensa. Cuando uno habla de Bardenas Reales, habla, por supuesto, de hasta de películas y de grabaciones y de escenario. Hablas de sostenibilidad y de ecología, de agricultura, de educación, pero hay un campo de tiro muy importante.
Bueno, nosotros...
¿Cuántos años?
70.
¿70 años?
Sí, sí.
Hablamos de un campo de tiro del Ejército del Aire.
Sí, claro, sí. Nosotros no hay ningún problema. Es decir, que al final, con todos los gobiernos que han venido de diferente color político, lógicamente, en estos años, y hasta con la dictadura, no hemos tenido ningún problema. O sea, estamos mejor ahora que antes, lógicamente, cobramos más dinero. Todo se mide también por la parte económica, ¿no? Claro. Pero el polígono como tal, yo creo que hemos aprendido a vivir con él. Tampoco nos causa mayor problema. Ahora hemos visto precisamente cómo han tenido que ir los A-400 a Afganistán. Esos aviones no aparcan, o sea, no aterrizan en cualquier sitio. O sea,
no, esa gente tiene que entrenar, ¿eh?
Claro, a diario, si no, no puedes mandar una misión de estas, exactamente, ¿no? Pero por lo demás, tampoco es un problema nuestro.
Te digo una cosa. La primera vez que yo estuve aquí, y creo que lo comentamos, sí, yo había determinados paisajes que me recordaban a determinados sistemas montañosos de Afganistán.
Estamos, sí, así es, sí, sí. Por eso les viene bien el entrenamiento también, además. Ellos, por lo que dicen los pilotos, lógicamente, ¿no? Hemos estado alguna maniobra y nosotros, ya te digo, encantados. Además, es un problema de defensa, no interviene.
Alguien me ha contado esta misma tarde que hay algunas especies animales de alguna lagartija, cuyo nombre no me acuerdo, sí, que solo existe en el campo de tiro.
Sí, la lagartija cenicienta, sí. Sí, sí,
la lagartija,
y además tiene una esperanza de vida que no es muy larga también, ¿eh? Además, o sea, es un animal muy particular. Y la alondra de Dupont, por supuesto, también. Al final, las personas, cuando entramos en un espacio, por mucho valor que tenga, si empezamos a entrar, lo vamos a fastidiar. Hay, realmente, del polígono se utilizan de 2.200 hectáreas, 200 como zona de blancos, y el resto no se toca.
Qué curioso. Casi para terminar, déjame que insista en lo del hombre de pactos escritos o el hombre de palabra, más que de pactos escritos. Por la otra parte también, quiero decir, ¿con sí, cuánto estás encontrado que te la han jugado?
A diario, dices.
No, en la última media hora.
Bueno, no, tengo que decir que la relación que nosotros mantenemos, por ejemplo, con gobierno, no solo con este...
Cuando dices gobierno Navarra.
Gobierno de Navarra, lógicamente, siempre hemos sido fieles al gobierno que tenemos, al gobierno anterior y al anterior. O sea, la comunidad siempre ha sabido su responsabilidad dentro del marco de Navarra, ¿no? Y con el gobierno de España, pues entiendo que también. Yo todavía soy de los que creo en estas cosas de la defensa nacional y todo esto, ¿no? Pero si fuera de otra manera, tampoco pasaría nada. La comunidad es sostenible económicamente.
Bueno, pues eso ya es un milagro. Encontrar a alguien que dice, somos sostenibles económicamente, defiendes el medio ambiente, estás orgulloso de tu pueblo, de tu tierra, educas al respecto y te lleva bien con todo el mundo, joder, ¿dónde hay que firmar, José María?
No, hemos quedado dándonos la mano.
Sí, no, absolutamente. José María Gramonte, presidente de la comunidad de Bardenas Reales, espera que no se me olvide, Parque Natural y Reserva de la Biosfera, con mayúsculas. Muchísimas gracias, nos encanta venir aquí.
Vale, a vosotros.
Gracias. Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Buenas noches, buena tierra esa en la que estás.
Ya te digo.
Qué buena ciudad esta.
Sí, es una, la verdad es que la ciudad es preciosa. Cuando uno pasea por la judería, la morería...
Buenas verduras.
Una cosa va con la otra. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, en un día tan raro como este, en cuanto a los follones con Alberto Rodríguez, en cuanto a los follones sobre la reforma laboral, en cuanto al varapalo del Banco de España, que no es un varapalo cualquiera, si tú, Camacho, dirigieras el periódico que dirigiste, ¿con qué abrías mañana, tío?
Vamos a ver, parece que la reunión no ha sido muy... La reunión está para limar asperezas, no, ha limado muchas asperezas. Y que siguen ahí en esa refriega interna en el que a este gobierno le cuesta tanto ponerse de acuerdo consigo mismo. Quizá por ahí. Y las previsiones del banco, las previsiones, que son también, que son bastante, bastante inquietantes.
Bustos, ¿con qué abrís mañana en El Mundo?
yo creo que vamos a abrir con la reforma laboral y con las disputas en el seno del gobierno y ya incluso en el seno de Podemos, que es parte del gobierno, porque también hay varias facciones ahí. Pero ya es noticia que no nos hayan pegado, ¿no? Podríamos decir, no ha habido violencia física entre los socios de la coalición al hilo de la reforma laboral. Ya podríamos venderlo casi, ¿no?
Si pues es que no han ido ellas dos, ¿cómo
si fuéramos propagandistas de la Moncloa, ¿no? Que hay algunos periodistas camuflados de tal, pues diríamos...
Champeteros, como dice Lama.
Vamos a decir que no ha habido violencia física. Ya es un avance, ¿no? En el seno de la coalición, que está más unida que nunca. Eso es lo que deberíamos vender. No, la situación es bastante delicada. Hoy ha estado el comisario europeo aquí. A saber, estaría bien entrevistarle no a la llegada, sino a la salida. Es decir, ¿qué impresión se lleva de un gobierno de coalición que tiene que convocar de urgencia una reunión porque por la mañana se está pidiendo la dimisión por parte de unos socios del gobierno de la presidenta del Congreso y la ministra de Trabajo intenta expulsar a la vicepresidenta, que es la vicepresidenta segunda, intenta expulsar a la vicepresidenta primera de la mayor reforma, de mayor calado y consecuencias económicas de toda la legislatura? En fin, lo que tenemos encima es bastante delicado lo que está pasando, ¿eh?
¿Y no pensáis que esto hubiera ocurrido en cualquier caso cuando se acercan las elecciones? Quiero decir, en un año y pico estamos metidos en campaña, ¿eh?
Sí, pero cuando se acerquen las elecciones, entonces sería una cierta lógica. Habrá, lógicamente, un distanciamiento, porque a ambos les interesa, y es lo lógico también que ocurren las coaliciones, acudir separados a las urnas. Pero llamarle gobierno a esto, pues de verdad, si es que no se ponen de acuerdo consigo mismos.
Mira, vamos a escuchar algunos testimonios del día de hoy referidos a este tema. Han hablado Sánchez, Calviño, Yolanda Díaz, Casado. Creo que tenemos a la vicepresidenta Calviño primero. ¿Está por ahí, Antonio?
Yo creo que el presidente del gobierno ha sido tremendamente claro al decir que todo el gobierno está comprometido con abordar la modernización de la legislación laboral para extirpar la precariedad, impulsar la competitividad y restablecer el equilibrio en la negociación entre empresarios y trabajadores.
El argumentario se lee perfectamente. Espera, ahora Yolanda Díaz.
El debate es de contenidos, no es de personas. Y creo que sería bueno que en la otra parte mayoritaria del gobierno se aclaren, sobre todo porque están dando declaraciones diferentes.
Hombre, si se aclara la otra parte del gobierno y ya de paso se aclara contigo, pues ya sería todo muchísimo mejor, Bustos.
Que no es la otra parte del gobierno, es la otra parte del continente. Es decir, claro. Si el problema es Europa. El problema es que Europa te ha dicho que te da los millones si no tocas la flexibilidad de la reforma laboral. Usted puede vender que ha derogado la reforma del PP si no toca lo nuclear. Entonces le permitíamos que usted tire sus fuegos de artificio populistas y diga que ha cambiado el marco laboral en España. Pero lo nuclear, que es que no se puede obstaculizar la flexibilidad en un entorno del 15% de paro, una crisis brutal como la que tenemos y unas perspectivas muy negras, no puedes obstaculizar encima más la contratación en el país que más complicado tiene históricamente la creación de empleo de toda la Unión Europea. Entonces, lo que pasa es que Yolanda Díaz, que está ganando la batalla y seguramente la vuelva a ganar, ya ha dicho que le da igual que a esta reforma no se sume la COE, la patronal, y le da igual lo que piense Europa. Ella está trabajando por su carrera política dentro del gobierno, por el lanzamiento de su plataforma, y ella está cabalgando ahora mismo unas encuestas muy favorables de un público ideológico que había perdido ya, se había desmovilizado, había perdido ya la ilusión desde la caída de Podemos y de Pablo Iglesias, en desgracia, y ahora ve que ella, incluso hay más votantes socialistas, los votantes socialistas tienen mejor impresión de Yolanda Díaz que de Pedro Sánchez. Es decir, esto en cierta manera le viene bien a Sánchez porque necesita que no se hunda el espacio electoral que está a la izquierda del PSOE, que no se hunda del todo, que no se desmovilice del todo para poder sumar el Frankenstein otra vez en 2023. Pero ojo, que si crece demasiado ya no le va a empezar a hacer tanta gracia. Y por otro lado tiene Europa. Entonces Sánchez está en el dilema del prisionero. Necesito al Frankenstein para terminar la legislatura, apoyar los presupuestos, pero al mismo tiempo si me sigo aferrando a las hipotecas ideológicas extremistas de Díaz y compañía, pierdo el favor de Europa y, por tanto, me empezarán a mandar los hombres de negro. Entonces, claro, es el dilema en el que está Sánchez y en qué sentido lo va a resolver.
Claro, eso es el
pues a mí, visto los precedentes, que hasta ahora siempre ha ganado la parte de Podemos, pues me parece que, visto los precedentes, él va a tirar por contentar a Yolanda Díaz y Calviño pues allá ella con su honrilla, si la ningunean de tal manera, debería dimitir, si no se está haciendo un solves en toda regla.
¿Tú qué crees, Camacho? ¿Por dónde crees que derivará?
Yo también pienso que Calviño está tirando muy fuerte el pulso y que a estas alturas debería haber aprendido, igual lo sabe pero no le importa, que Sánchez al final siempre acaba cediendo cuando Podemos le planta cara por salvar la coalición, por razones obvias, porque a Sánchez lo que le interesa es mantenerse en el poder. Y, hombre, lo que pasa es que aquí efectivamente estamos jugando con las cosas de comer, ¿eh? Estamos jugando con que Europa tiene un margen restringido, y lo ha dicho Gentiloni con toda claridad, ¿eh? Lo ha dicho, bueno, se pongan de acuerdo y tal, manden el papel y ya lo evaluaremos, ¿eh? Entonces, imagino que, vamos a ver, ninguno de los dos partidos se puede permitir ahora mismo una ruptura que conduzca a un adelanto electoral, por la sencilla razón de que en todas las encuestas, y esto quiero decir, es un fenómeno que está ahí, la derecha está al borde de la mayoría absoluta. Entonces, acaban en la calle, acaban literalmente en la calle. Yo pienso que al final llegarán a un acuerdo que les permita vender una derogación parcial. La reforma laboral no es una ley que se pueda quitar y poner y derogar y no sé qué. No, no, la reforma laboral son un conjunto de leyes y decretos incardinados que se pueden sustituir, pero no vale decir, no, derogamos y volvemos a la legalidad de 2011, porque eso ya está jurídicamente superado. Entonces, me imagino que la parte en la que les va a resultar más fácil ponerse de acuerdo, porque tiene que ver con su clientela directa, con sus soportes de apoyo, es el poder de los sindicatos en la negociación colectiva.
Sí, eso es.
Y eso es lo que van a retocar.
Y esos son los ejércitos de Díaz, porque Correcto. Díaz tiene, a toque de silbato, saca a la calle a Comisiones Obreras.
Pero está también la UGT. Y luego en el plano este que decía Jorge, que creo que iba bien apuntado, de esa vacilación de Sánchez, porque el desplazamiento este, yo soy socialdemócrata y tal, ese intento de autoconcederse una etiqueta de moderación, obedece a la estrategia de decir, yo soy socialdemócrata y Yolanda es la izquierda, aquí tenéis para votar a lo que queráis
y
luego nos ponemos de acuerdo. Pero aquí hay un precedente muy peligroso, que es Más Madrid el 4 de mayo, Mónica García. Y en torno a Yolanda Díaz empieza a generarse un efecto parecido al de Mónica García, que le gustó, le cayó bien a esa cierta izquierda, un poco, digamos, chic o como queráis llamarle, ecologista y feminista y tal, y le dieron un repaso muy importante al PSOE. Claro, dirán, no, es que Gabilondo era un mal candidato. ¿Y Sánchez es un buen candidato? Sánchez está abrazado. Y Yolanda Díaz lo ventea. Y además le come la oreja despechadamente, Iván Redondo, diciéndole que es la única que tiene posibilidades aparte de Casado y de Sánchez. Estos son los consejos de despecho, de revancha.
Ya, o no, y de o, interés, que, o que está buscando un nuevo cliente, porque he visto
de
el
interés
currículo.
Claro. De Iván Redondo. Pero claro, esta música, cuando suena en la oreja a un político, le gusta,
hombre,
y se mece en ello.
Y las encuestas.
Le gusta una y no le gusta nada al otro. Le gusta una y no le gusta al otro.
Claro, por eso
hasta
digo
un cierto
que
punto
Sánchez
les conviene. Hasta un cierto punto a Sánchez le conviene que vaya bien el invento de Yolanda al frente.
Además, ¿cómo mides, Jorge?
Pues ese es el problema. Eso es imposible de medir.
Pero el problema,
o sea, no,
es
si te pasas o no llegas. Votos. Esto,
no,
esto
no,
es claro.
Y si Sánchez puede crecer por la derecha, que parece que no. Eso no. Tiene bastante taponado. Entonces,
imposible.
Claro, si al final de lo que va a consistir es en un trasvase de votos dentro del bloque de la izquierda, pues oye, eso le puede dar a Sánchez un susto.
Claro. Y sobre todo, a ver, ahora la lucha esta que tiene un cierto tufo preelectoral, no es que vayan a romper la coalición, como dice Ignacio, porque se arriesgan a perder todo en unas elecciones ahora, pero sí están peleando por el relato con el que acudir a las urnas. Es decir,
Correcto.
Están peleando por la medida Mollar, que es la reforma laboral, la paternidad de la criatura. Están peleándose por la medalla de la derogación de la reforma laboral del Partido Popular, que es la gran medalla que la izquierda dura viene reclamando desde que estaba Rajoy en el poder. Es decir, uh-huh. Quien se atribuye a la paternidad, es decir, va ganando por goleada Yolanda Díaz, quien se atribuye a la paternidad de esa derogación, va a tener mucho camino recorrido para la campaña. Lo va a tener mucho. Porque hasta ahora Podemos, claro. ¿Cuál era su gran problema? ¿Por qué Sánchez cómodamente les iba reabsorbiendo voto? Porque Pablo Iglesias no era capaz de capitalizar ninguna de las propuestas que llevaba por su manera también un tanto tosca y frontal de hacer política. Sin embargo, Díaz sí está capitalizando las medidas. Es decir, y en eso Calviño, que no es una política, naufraga una y otra vez. Es decir, y Escrivá, y María Jesús Montero, es decir, toda el gabinete más, digamos, más técnico del gobierno, más ortodoxo, ve cómo frente a un mitin con el puño en alto en el Congreso de Comisiones les quitan el relato una y otra vez Yolanda Díaz apropiándose del relato de nosotros estamos con los pobres, con los que hay que sacar a todos de la crisis, con que nadie se quede atrás, y atribuyen todo ese capital social a la parte de Podemos, que hasta ahora nunca la había capitalizado.
Kellys, hoy lo ha dicho claramente, con las Kellys.
Dejadme dos minutos. Si no cobráis el pastor este que vais por la tertulia, Camacho, de gustos. Hola, Palo.
¿Qué tal? ¿Tú te imaginas, perdóname, Ángel, en las Bardenas Reales escuchar esta sintonía?
Sí, suena como imperial. Suena como imperial. El rey
potente,
Sancho. El rey Sancho.
Potente.
Mensajito de Línea Directa.
Oye, vamos a hablar de los 15 puntos que si los tienes en el carnet ya sabes que Línea Directa tiene una notición para ti. Venga, contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te van a bajar hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Marca 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en Línea Directa.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y además, hoy envíos gratis en Península y Baleares.
zooplus.es.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Papá, hoy bajo yo la basura.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 70% en la segunda unidad que te ofrecen en primeras marcas. Como el bonito del norte en aceite de oliva consorcio de 260 gramos. Comprando dos, la segunda unidad sale a 2,85.
Y además hay 650.000 euros en premios.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web o app.
Si tienes más de 55 años y ganas de viajar, haz tu reserva con el programa de turismo social Mundo Senior. Con las ventajas de siempre y los mejores destinos, Islas Baleares y Canarias, Costa Peninsular, circuitos culturales y por Europa. Un programa abierto. No necesita esperar a recibir carta de acreditación. Reserva en tu agencia de viajes de confianza.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos. Comentábamos antes, aparte de los rifirrafes, Jorge, Ignacio, La frase del día es esta del gobernador del Banco de España, Hernández de Cos.
Todavía es muy pronto para saber cuál va a ser el grado final de persistencia de este fenómeno. Y en todo caso, cabe pensar que en los próximos meses seguiremos observando tasas de inflación elevadas.
A partir de ahí, revisión significativa del PIB a final de año. Jorge.
Hombre, los presupuestos presentados por Moncloa están envejeciendo a gran velocidad aún antes de haber sido aprobados. Pero porque, claro, el ejercicio de triunfalismo injustificado que representan con este titular, que era el que querían vender, de son los más sociales, los más expansivos, gasto récord, no, nadie más que nosotros nos damos dinero, ¿cómo repartimos los viñetes, señoría? Pues ese es el asunto. Aquí el problema es que Pablo Hernández de Cos, que es una de las últimas, penúltimas instituciones independientes que le quedan al Estado, junto con el Tribunal Supremo, quiero decir que todavía no están colonizados por la voracidad sanchista, pues dice la verdad, que es una cosa muy escandalosa en España ahora, ¿verdad? Han decidido oír a alguien públicamente que dice la verdad. Dice, pues no, señores, no vamos a ingresar todo lo que los presupuestos que están construidos son unas expectativas irreales. Pues no vamos a poder ingresar eso porque ahora mismo se están concatenando una serie de crisis globales que impactan especialmente, de una forma especialmente dura en España, porque somos un país líder en deuda, en déficit y en paro, y por tanto peor preparado que el resto de democracias de nuestro entorno para recuperarnos de la pandemia. Esto es un cuadro absolutamente obvio que solo a la Moncloa le interesa camuflar, pero esta es la verdad y Hernández de Cos lo lleva diciendo mucho tiempo. Se le querrá hacer caso o no, o se intentará hacer con el Banco de España pues lo que se ha hecho ya con el Supremo, con lo que se ha hecho con el resto de instituciones, con el Parlamento, que es intentar devaluar su crédito, porque como dice la verdad, pues no conviene que las que cale, ¿no? Pero lo que está diciendo Hernández de Cos es dejemos de hacernos trampas en el solitario, porque si vendemos unas expectativas de ingresos que el Estado no va a recaudar, vamos a tener que hacer una gestión. Estamos prorrogando el ajuste, pero vamos a tener que ajustarnos. Ahora, como a Sánchez lo único que interesa es el calendario electoral y que los ajustes lleguen después de la campaña, pues veremos a ver. Pero vamos, esto lo van a pagar los españoles, no queda ninguna duda.
Camacho.
Pero vamos a ver, es que si se mira el panorama y tienes una inflación bastante inquietante y con señales de estabilizarse o ir a más, una crisis de energética, con la luz por las nubes sin visos de bajar y con un problema en ciernes de gas para el invierno. Tienes una crisis de abastecimientos que está afectando, por supuesto, a toda Europa y que ya está dando problemas en muchas industrias españolas. Las bodegas, por ejemplo, fíjate, una cosa tan sencilla como las bodegas, están teniendo problemas porque no tienen botellas.
No, ojo, fíjate, aquí los de la estudiantudera, los de las conserveras, tienen un problema por el alza del precio de la hojalata.
Eso es.
Para hacer las latas.
Materiales de construcción, no solo cristales, materias primas, el alza en los transportes, tenemos un problema de camioneros, los combustibles. Es decir, si a eso le sumas que los expertos pronostican un cierto repunte del COVID en toda Europa, pues hombre, es que el optimismo tiene los límites de la realidad. Pasa que claro, el Banco de España, que es una institución seria, examina los presupuestos mirando la columna de ingresos y la columna de gastos, pero es que el gobierno la columna de ingresos no la mira, porque ya pagará a alguien, se va a deuda, se suben los impuestos, se trinca el dinero de Europa y en el peor de los casos se le deja el marrón al que venga detrás. Claro. Te importa el gasto, porque el gasto es lo que sirve para ganar las elecciones. El gasto no lo van a bajar. Y ya veremos si hacen algún ajuste sobre los ingresos, que serán evidentemente a costa de nuestro bolsillo. Pero los gastos no están dispuestos a recortar, ni uno solo. Es más, todavía no ha empezado la ronda de negociación con los grupos, con los socios, con Esquerra, con el PNV y tal y cual. Que nos va a costar más dinero, claro.
¿Nos va a costar más dinero o nos va a costar otro...?
Aparte de más cosas, aparte de contrapartidas políticas.
Eso te iba a decir, porque hay otro tipo de cosas que a lo mejor resulta que no es tanto dinero. Mira, creo que tengo por ahí el corte de la portavoz de Esquerra Republicana, de Marta Vilalta. La noticia es, Esquerra exige al PSOE que blinde el catalán en Netflix,
sí.
o rechazará los presupuestos. Este es el cromo. Mira, escucha.
Sí, apartan, estem convençuts que si volen que hagi negociació.
Estamos convencidos de que si quieren que haya negociación en el marco de los presupuestos generales del Estado, protegerán la lengua catalana en el marco del audiovisual y cumplirán los acuerdos anteriores para poder suscribir unos nuevos.
Doncs subscriurem de nous.
Todo esto a la vez que haces lista anónimas en las universidades donde puedes denunciar al profesor que hable en castellano.
Sí.
Es impresionante.
Pero y no vamos, solo en clases.
Y van a tragar, ¿eh?
En castellano por el pasillo.
Por el pasillo, sí.
Pero hay que reconocerles una cosa. No dan puntadas sin hilo. Están pues
claro,
todos.
Es que si no, no aprueban los
puntos. El catalán, no, Netflix, no. También en Netflix queremos el catalán y tal. Es decir, no se les escapa una. Bueno, ya veremos esto cómo acaba. Netflix no va a torcer tampoco el brazo fácilmente, pero bueno, vamos a ver cómo acaba. A mí no me sorprendería tampoco que se lo acaben dando.
No
pero
sé
sí, sí, habrá contrapartidas políticas y peores que las del catalán en Netflix, peores. Y
sí,
las
no,
veremos, y las veremos. Y la semana pasada nos avanzaron algunas, pero además nos va a costar dinero.
Sí, sí. No, pero esto no es solo obsesión identitaria del separatismo, es también un negocio. Es decir, el lenguaje, esto lo vio
claro,
muy bien
claro.
Jordi Pujol, la lengua vernácula en aquellas zonas de España donde se habla una lengua aparte del castellano, se ha convertido a base de imponerlo de forma despótica y a base de levantar una especie de aduana lingüística en las exigencias que tú le pides a un funcionario, lo que sea, un médico, un enfermero,
no, mira Baleares, ¿no?
lo que sea, o a base de pedirle, de levantar esas aduanas lingüísticas, ¿qué es lo que consigues? Que solo los tuyos que ya te votan, porque votan nacionalista, porque ya dominan tu lengua, porque la lengua se ha utilizado como herramienta de socialización identitaria, de adoctrinamiento ideológico político, pues como solo los tuyos dominan esa lengua, tienen el acceso privilegiado y se restringe la competencia con el resto de compatriotas para determinados puestos. Es decir, es una industria, es un negocio. Esto de Netflix, que nos puede parecer joder, que obsesionados y tal con el catalán y tal. No. Es que
no,
hay
no,
muchos puestos
claro.
de trabajo que son gente
que
está separatista, que van a estar traduciendo ese 8% de cuota de series al catalán. Y es un negocio que les conviene mantener, igual que los profesores, igual que, bueno, ya hasta los médicos en Baleares, en fin. Es un negocio, una industria de gente que no quiere competir en igualdad de condiciones por razones de excelencia profesional, sino se le levanta un cribado para que solo los propios, solo los de la aldea, puedan acceder a esos puestos que están cribados por la lengua. Este es el mecanismo y funciona. Lo que pasa es que se va empobreciendo y se va fanatizando cada vez más esa comunidad política, claro, a base de que no haya ventilación social, no haya movimiento, no haya rotación. Pues claro, la gente se va convirtiendo todo en VIC, se van convirtiendo todo en esas aldeas con la boina calada fuertemente y la xenofobia a flor de piel.
Antes, cuando decías que otras más cosas aparte de que nos cueste dinero, Ignacio, ¿qué te referías a lo de Otegi?
Sí.
Ah.
Bueno, y a más cosas, y el PNV todavía no ha sacado el menú. El PNV es verdad que negocia sobre todo
inversiones.
Sí. No, pero también negocia partidas de autogobierno.
Hombre, ya ha conseguido la cesión de la competencia de prisiones. Que más...
Y ahora va a por la del AVE. A por la construcción del tramo vasco del AVE, que eso, bueno, que por supuesto a descota del cupo, naturalmente. Es decir, no van a invertir, ellos quieren gestionar.
Hombre, claro.
Pero a descontar del cupo.
Hombre, claro.
Y bueno, por eso sí, y luego es que vendrá y el de Teruel y el de todos los que necesiten.
El presupuesto sobre el papel diseñado por bueno, Jesús Montero y Calviño, por ejemplo, y sus técnicos, pues se dibuja la forma de un caballo. Cuando sale de las negociaciones en el Frankenstein es un camello.
Sí, sí.
Claro, porque cada uno le ha ido poniendo ahí al final, pues es una cosa absolutamente un camello con siete jorobas, es decir, una cosa mutante, porque claro, el problema de una mayoría Frankenstein tan precaria es que te obliga a ir subastando los presupuestos a cada socio. Es decir, ¿tú qué quieres? Al final lo pagan todos los españoles, pero hay que ir customizando la partida para que el separatista de turno te dé el apoyo. Ese es el problema de una mayoría minoritaria precaria como la que tiene Sánchez, que en vez de poder hacer unos presupuestos donde el interés general de todos los españoles sea la brújula, pues tienes que ir subastando piezas y partidas para ir metiéndole aquí una joroba, aquí le metes una adiposidad presupuestaria, aquí le metes y así se va conformando los presupuestos más gravosos de la historia de España.
Claro.
Y esto lleva, y ya está pasando, que los señores de Soria, de Segovia, de Jaén, que se sienten marginados, dicen, ¿y por qué no puedo tener yo una candidatura que saque un diputado y alquile y venda en el alquiler de votos en el mercado negro?
El incentivo es ese. Si lleva funcionando así el nacionalismo
y esto está pasando,
pues ya está.
Hablando de diputados, me quedan 5 minutos, a ver si abordamos esta cuestión. Lo de Alberto Rodríguez, el Rastas. No sé si estamos dando demasiada importancia o no a un diputado de a pie de Canarias.
Bueno, era el secretario de organización de Podemos, era el número 3.
Sí, eso es verdad también, pero sí, no sé, a lo mejor es que damos demasiada importancia al secretario de organización de Podemos. Pero bueno, no sé cómo lo... Os pongo un corte hoy de Isa Serra. Es una de las portavoces de Podemos. Ojo, asesora de la ministra de Igualdad desde hace una semana. Mira.
Es algo gravísimo, que es una vergüenza, que esto no puede suceder, que es nuestra obligación denunciar un hecho como este, el hecho de que se actúe por parte de la presidenta del Congreso en contra de la ley, y pensamos que por eso es la salida más digna la dimisión de Meritxell Batet.
¿Qué coño sabrá esta señora?
Pero yo, si esta señora la ha condenado por lo mismo que Alberto Rodríguez.
Habla con autoridad, la autoridad de la experiencia.
Dejadme el entrecomillado. Esta señora le dijo a una policía municipal mujer, una policía de Madrid, le dijo, eres una zorra, te follas a todos tus compañeros. Si fuera tu hijo, tendría que cogerte la pistola y pegarte un tiro. Cierro las comillas.
Y además de eso parece que participó en la agresión. Sí, sí.
¿No?
Sí, claro, por eso te digo que es que, claro, pero si es que hace 5 años, que era cuando 6 o 7, el año 2014, que fue cuando se produjeron los hechos, esto de Alberto Rodríguez, el señor Iglesias dijo que se emocionaba de ver cómo pateaban a un guardia.
Sí, claro.
Pues claro, pues sus jueces le han seguido el ejemplo literalmente. Bueno, pues ya está. Es decir, pero hoy, por ejemplo, he oído al señor Rodríguez mentir clamorosamente, diciendo que se le enajenaba el derecho de representación a los 64.000 canarios que le habían votado. Esto es mentira. Porque el diputado de Canarias seguirá siendo de Podemos. Ese diputado, ese escaño lo ocupa el siguiente en la lista. O el que ellos quieran que vaya en la lista. Es decir, y diciendo además que es porque él se llamaba Rodríguez y no tenía un apellido aristocrático.
Y por canario.
Y Sánchez, claro, es que se cree que el conde de Romanones, que solo hace política el conde de Romanones. Es decir, es una cosa tan pintoresca, una demagogia tan barata, tan
vil. Es como de
porque, y en el fondo lo que tienen es un problema con la ley. O sea, Podemos tiene un problema con la ley, porque es un partido antisistema y no quiere cumplir las leyes.
Tiene un problema en general con la vida, pero bueno, el asunto de Rodríguez, por cierto, está dando unos giros muy interesantes, porque él ha anunciado que abandona la militancia de Podemos. Sí. ¿Y sabéis por qué lo ha hecho? Bueno, yo no tengo la información como tal, pero lo que se rumorea es que se siente abandonado, porque en un primer momento bastante, Belarra y Echenique dijeron, vamos contigo a muerte el fin de semana con la querella, y alguien le dijo, oye, nenes, os estáis querellando contra la presidenta del Congreso,
que esto no tiene nada,
que es la tercera autoridad del Estado, además os lo va a tumbar, vais a hacer el ridículo y siguen siendo nuestros socios. Entonces,
es que pretendían querellarse en el Supremo
contra una
presidenta
por
obedecer al Supremo.
Sí, es fantástico.
De verdad, son extraordinarios.
Entonces, claro, ya le dicen a Rodríguez que a título personal, bien, a título personal, entonces él ya se cabrea y se baja del barco morado porque se siente abandonado. Pero al mismo tiempo, Isa Serra y otro esta mañana vuelven a insistir en el asunto, ya con menos fervor revolucionario, pero vuelven a insistir en la dimisión de Batet y tal. O sea, esto superpuesto a la pelea por la reforma laboral da como resultado la jaula de grillos que gobierna España después de 150.000 muertos y
le ha mandado
en décadas.
Le ha mandado una carta a Batet, asesorado por un flamante abogado, que te he oído decir esta mañana, Jorge, que ha sido el abogado que lo ha reclutado a él.
Claro,
en vez de
el abogado. Cuando ve una posibilidad de luchar contra el Supremo,
claro. Porque además eso es lo que intenta Gonzalo Boye, es decir, desacreditar al Supremo
para que
la Corte Europea lo tenga en cuenta a la hora de juzgar a Puigdemont y a los...
Y habrán dicho, pero Alberto habrá dicho, pero yo no tengo dinero. Y dice, no te preocupes.
Le han dicho, mándele una carta a Batet para que te explique por qué ha tomado la decisión. Claro, espero que Batet no caiga en el cebo como no cayó el juez Marchena cuando la propia Batet le pidió una aclaración y le contestó diciéndole que entre las funciones del Supremo no estaba hacer la asesoría jurídica.
Claro. No, y hoy los letrados de las Cortes, que su criterio al principio había sido invocado para asentar la posición de Batet de no proceder inmediatamente a la retirada del acta, hoy han dicho que la interpretación de Batet es la correcta. Con lo cual vemos ahí que los letrados de las Cortes a veces son bastante más bizcochables de lo que un criterio jurídico técnico debería ser, ¿eh?
Era un cuerpo, es un cuerpo de prestigio. Y
hombre,
a mí me sorprende,
de oposición y de, vamos. Sí.
Me sorprende que se estén mojando el dedito para ver
no
por qué dirección
son impermeables a la influencia del poder, y en concreto del poder socialista.
En fin, familia, que continuará. Que no sé si están lejos o cerca las elecciones, pero nos espera un año y medio que lo vamos a flipar.
Las andaluzas están cada vez más cerca, dicho sea de paso.
Sí, eso parece.
Y las castellano-leonesas también.
Bueno, ya veremos. Bustos, Jorge, Camacho,
adiós, buenas noches,
Ignacio,
Ángel.
Gracias a los dos compañeros.
Que disfrutes de tu buenas noches.
Adiós, y vamos, tengo un tiempo. Venga, adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Casi todo más caro.
Llevas 50 euros y cada día pues te dan para un poquito menos.
El momento que está pasando ahora mismo la economía española, como la europea, la mundial, es una crisis de crecimiento atosigada por el precio de las energías, la logística y la carestía de materias primas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La presión es muy fuerte y probablemente habrá inflación en la alimentación también.
La flexibilidad laboral, el que los empresarios puedan manejar de forma flexible el empleo en sus empresas, va a ser imprescindible en este tiempo, en este escenario.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
85.757. 8-5-7-5-7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
26-0-2-6.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Todos podemos dar algo de lo que tenemos, porque cuando ponemos nuestras cualidades al servicio de los demás, todo cobra más valor. El 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia compartiendo lo que sabes hacer.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Editorial.
Cadena COPE.
La situación interna de la coalición Frankenstein es cada día más surrealista. Cualquier encuesta de las que se están publicando, que no sea la cocinada por Tezanos, pasa factura a la gestión de un ejecutivo que además parece el hotel de los líos. Las algaradas protagonizadas a raíz de la justa retirada del acta de diputado a Alberto Rodríguez, tras ser condenado por agredir a un policía, es solo el último episodio. Mención especial merecen los ataques de la ministra Yone Belarra al Tribunal Supremo, al que directamente acusa de prevaricación. se puede tener que enfrentar ahora a varias denuncias por un delito de calumnias. Por otro lado, lo que iba a ser un apoyo cerrado de filas al diputado condenado ha terminado con el propio Alberto Rodríguez abandonando Podemos y pidiendo ayuda jurídica al exetarra Gonzalo Boye. También el amago de presentar una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se ha quedado en nada. Por si fuera poco, Yolanda Díaz, conocedora de la fragilidad del gobierno, tensiona más aún la relación con la vicepresidenta Calviño y está dispuesta a no soltar la presa de la derogación de la reforma laboral, aunque eso nos ponga a los pies de los caballos con Bruselas. Son formas de actuar en política que hacen gala de una enorme inmadurez y que causan sonrojo y preocupación por el daño que pueden seguir causando a la imagen y al futuro inmediato de España.